Seguimos hablando sobre, contra todo pronóstico, las profecías de Jesús. Y hoy entramos en la última parte de esta serie. ¿Sabías que hay más de 300 profecías concernientes a Jesús en el Antiguo Testamento? Los profetas, Moisés y los profetas, como dice aquí, hicieron una predicción de que en el futuro Dios entrará en la historia humana, en el tiempo y el espacio como hombre. Él sería el cumplimiento de las expectativas del Mashiach, el Mesías, el Cristo, el Mesías judío. Él será Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Y hay muchas profecías acerca de dónde nacería, por lo que pasaría, cómo serían sus circunstancias. Así que te voy a leer 16 de ellas. No te voy a dar 300, estaremos aquí durante meses. Aquí hay 16 notables profecías. Que nacería de una virgen, eso se reduce a un pequeño grado, Isaías 7:14. Que nacería en Belén, Miqueas 5:2. Que nacería de la tribu de Judá, Génesis 49:10. Que su ministerio comenzaría en Galilea, Isaías 9:1. Que haría milagros, Isaías 35:5-6. La sexta sería que entraría en Jerusalén en un pollino, en Zacarías 9:9. La séptima es que sería traicionado por un amigo, Salmo 41:9. Que será vendido por 30 piezas de plata, en Zacarías 11:12. Que sería herido y crucificado con ladrones, en Isaías 53:12. La número 12 es: sus vestiduras serían rasgadas y las suertes echadas para ellos, en Salmo 22:18, que sus huesos no se romperían, Salmo 34:20 y Salmo 22. La número 14 es que su costado sería traspasado, Zacarías 12:10. La número 15, que sería enterrado en la tumba de un hombre rico, dice Isaías 53:9. Y la última, 16, es que él resucitaría entre los muertos, Salmo 16:10. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una persona cumpla con todas esas cosas? Porque algunas de esas predicciones son imposibles de manejar. No puedes decidir dónde vas a nacer, no puedes decidir de antemano quién va a ser tu madre, en qué tribu vas a nacer, no puedes hacer eso. Bueno, esto es algo que un profesor de matemáticas hace años, y muchos desde entonces, han estudiado. A partir de sus antecedentes, han estudiado la probabilidad matemática de que alguien cumpla esas predicciones. Este tipo que estoy mencionando se llama Peter Stoner, profesor emérito de matemáticas en una universidad, y decidió escribir un pequeño librito viejo, que lo tengo en casa, Science Speaks, la ciencia habla. Science Speaks, un pequeño libro donde él analiza 48 predicciones que Jesús cumplió, 48 de las 300, y se trata de las probabilidades de que eso suceda. Así que esto es con lo que él comienza. Las probabilidades de que un hombre cumpla solo 8 de esas predicciones es 1 en 10 a la potencia 17. O sea, un 10 seguido de 17 ceros. Esa es la posibilidad de que cumpla con 8. Si sabes matemáticas, sabes que un número es bastante considerable. Y así ilustra cuán grande es el número, cuáles son las probabilidades. Es tan grande que es así. Si tomaras la provincia de Buenos Aires, en Argentina, que es una provincia muy grande, se tarda 2 días en conducir a través de esa provincia argentina. Es más grande que Francia, más grande que España. Si llenáramos la provincia de Buenos Aires con 0,60 centímetros de espesor de monedas, de un dólar de plata, si tomamos una de esas monedas y la marcamos, una marca, a una sola moneda de esas millones de monedas, las posibilidades que encuentre la moneda marcada, un hombre vendado, sería la misma que tendría un hombre para que cumpla esas 8 profecías. La probabilidad, repito, sería de un 10 a la 17 potencia, un 10 seguida de 17 ceros. ¿Qué probabilidad habría que cumpla las 16 profecías? Recuerden, les acabo de leer 16 profecías cumplidas. ¿Cuáles son las probabilidades de que un hombre cumpla esas 16 profecías? Sería de 1 a la 10 a la 45, o sea, un 10 seguido de 45 ceros. Stoner dice, imagina que creas con tus dólares de plata, con esas monedas, una bola de metal de plata maciza. Sería tan grande que desde el centro de esa esfera hasta la punta de esa esfera estaría la distancia que la Tierra está del Sol, multiplicada por 30. Un número inabarcable. Sería algo así como 139.500 millones de kilómetros. Esa es la distancia desde el centro hasta la circunferencia de esas monedas, si se pudieran fundir. En otras palabras, estamos tratando de, con una bola de metal de dólares de plata, de un diámetro de más de 6.000 millones de kilómetros de diámetro. Se comprende la magnitud. Tenemos la moneda marcada y el tipo buscándola. Las probabilidades de que la encontrara serían las mismas probabilidades de que Jesús cumpliera 16 predicciones. Y Stoner dijo, y cito, encontramos la posibilidad de que un hombre cumpla las 48 profecías, sería de un 10 seguido de 157 ceros. Fin de la cita. Y lo ilustra en el libro, pero tiene que usar electrones y no lo voy a extender, sería complicado. Esto es lo que cuando estaba luchando con mi fe primitiva, cuando estudié la profecía cumplida, me movió hacia una fe más férrea en Cristo. Quiero decir, cuando estudias esto, no hay manera de explicar la capacidad de la Biblia para predecir el futuro a menos que veamos a Dios como el autor o el que supervisó la escritura, debido a que la predicción es tan precisa que es innegable. La profecía bíblica no es una buena suposición. Siempre tiene múltiples contingencias y múltiples características que no se pueden conocer y no se pueden controlar. Y es simplemente una prueba de la autoría divina. Ahora, cuando leí eso, me quedé asombrado. Y luego recuerdo haber pensado y sigo pensando, realmente no debería sorprenderme, porque la Biblia dice tan a menudo que Dios lo sabe todo, ¿no? Es omnisciente, esa es la palabra. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Si Él lo sabe todo, Él sabe las cosas futuras. No es de extrañar que Jesús dijera a sus críticos, escudriñen las Escrituras porque en ellas piensa que tienen vida eterna, pero estas son las que testifican de mí. Sabían que cuando los profetas decían esas cosas, no siempre entendían lo que estaban escribiendo. Hicieron muchas predicciones y algunos sobre eventos que sucederían en el corto plazo, otros eventos que suceden a largo plazo que todavía no sucedieron, sobre ciudades, naciones, gobiernos. Pero muchas de ellas sobre esta persona, intercaladas entre todas esas, Jesús. Así es que no siempre entendían lo que estaba pasando. Escuchen lo que dice Pedro en 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas profetizaron acerca de esta salvación misericordiosa preparada para ustedes. Aunque tenían muchas preguntas en cuanto a lo que esto podría significar, se preguntaban de qué estaba hablando el Espíritu de Cristo cuando dentro de ellos, cuando les habló de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y su gran gloria después. Se preguntaban cuándo y a quién le sucedería todo eso. Los profetas eran como arqueros. Estaban disparando sus flechas de profecía al cielo. Realmente no sabían dónde iban a aterrizar. Así que Isaías disparó sus flechas de verdad y Ezequiel y Daniel y Jeremías y Zacarías y esas flechas de la verdad ascendieron al cielo fuera de la vista sobre el horizonte y no sabían dónde aterrizarían. Pero lo que quiero que sepas es simplemente esto. Más de 300 flechas aterrizaron en una persona. Y eso es contra todo pronóstico. Eso es realmente nos ayuda a entender. Versículo 28 de Lucas 14, Lucas 24. Luego se acercaron a la aldea a la que iban y él indicó, Jesús, que habría ido, que se iba más lejos. Pero ellos lo obligaron diciendo, permanece con nosotros porque es de noche y el día está terminado. Y entró para quedarse con ellos. Aconteció que mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y él desapareció de su vista. Es anticlimático, justo cuando lo consiguen, ¡pum!, él desaparece. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablaba con nosotros en el camino y mientras nos abría las Escrituras? Y así se levantaron esa misma hora y regresaron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos reunidos diciendo, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Luego contaron sobre las cosas que sucedieron en el camino y cómo lo conocieron cuando cortaron el pan. ¿No te parece interesante que lleguen a este pequeño lugar y Jesús actúe como si siguiera adelante? Me parece fascinante y lo veo como un principio. Jesús nunca se impondrá a nadie. Él es el caballero perfecto, trabaja solo por invitación. Él dijo, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, entraré. Lo invitaron a pasar y luego cuando los dejó, se miraron y dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros? Tenían una especie de acidez estomacal, del tipo bíblico, del tipo que oro para que todos obtengamos. Ahora este ardor del corazón, note que no dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras hablábamos con él en oración? ¿O no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos miraba a los ojos? No. Dice, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba? Mientras nos hablaba. Sus corazones ardían cuando dejaron de hablar y comenzaron a escuchar lo que él tenía que decirles. Es muy importante tomar esto nota, ¿no? ¿Qué significa este ardor de corazón? Es simplemente una declaración de descripción que significa una nueva comprensión de las cosas viejas. Es algo como algo que has leído antes y luego enciendes la luz y dices, ah, ahora entiendo. Jesús no le dijo nada que ellos no supieran. Habían escuchado estas escrituras mientras crecían. Eran niños judíos criados en la sinagoga. Habían escuchado a los profetas y a Moisés toda su vida, pero no era así. Era como algo nuevo para ellos. Es exactamente lo que me sucedió cuando vi a Jesús cumplido en las profecías que estaba estudiando, contra todo pronóstico. Me prendió fuego el corazón, estaba intelectualmente satisfecho, estaba espiritualmente satisfecho. Y de vez en cuando me encuentro con alguien que dice, sí, ya sabes, he escuchado esto antes, realmente han escuchado, sí, he escuchado todo esto, quiero algo nuevo, quiero una nueva revelación. Pero no necesitas una nueva revelación, necesitas una nueva aplicación de la antigua revelación. Eso es lo que hizo que sus corazones se ardieran dentro de ellos. Necesitas las mismas escrituras antiguas, pero abiertas de una manera que las entiendas y oirás su voz hablando, entenderás tu corazón como lo hizo el de ellos. Para terminar, ahora quiero cerrar con esta pregunta. Un Dios que es así de preciso, tan detallado y tan bueno en lo que hace, ¿crees que Él merece tu confianza? Entonces, si piensas en la Navidad y el Año Nuevo, piensas en el miedo y todas las cosas con las que todos vivimos como humanos, quiero que lo pongas en perspectiva, tu miedo, con lo que acabamos de estudiar. Un Dios tan detallado, un tan preciso, tan bueno en lo que hace. ¿Crees que Él puede manejar tus finanzas? ¿Crees que Él puede manejar tu familia, tu futuro, tus problemas médicos, todas las cosas, las relaciones que te asustan? ¿Crees que Él, que el lugar más seguro no es ponerlas en sus manos y dejarlas ahí? Espero que Dios te bendiga en esta Navidad y seguimos, si Dios lo permite, más adelante. Que Dios te bendiga.